días. Entonces es el frío, lo veo, aplausos, pedí esta hora, ¿no? Es el día del padre. Los que son padres tenemos que estar felices de que es un día para que nos hagan regalos, muchos regalos, enorme cantidad de regalos, ¿eh? Bueno, hemos tenido un fin de semana maravilloso. Les cuento por dos razones. La primera, porque no todos pueden entrar en toda actividad. La segunda, porque te perdiste la actividad si la de tu grupo. El viernes hubo un lanzamiento del JH fantástico. Mucha gente, muchas bendiciones. Hasta vino un toro mecánico, imagínate. Así que fue algo fantástico. El sábado del club bíblico también fue increíble. Hablaron de la identidad de género, tema tan especial. Y fue también una bendición. Y en la reunión de matrimonios, los VIP, el tema era sobre la vida íntima del matrimonio y también fue un tiempo muy lindo. Así que lleno de personas que escucharon la palabra. Si faltaste, trata de no faltar la próxima vez para no perderte algo bueno. Y si no, en tu grupo, sabe que están pasando siempre cosas cada día en los ministerios y quisiéramos que supieras o supieses eso, ¿no? Que Dios sigue obrando más allá del domingo en cada área y en cada ministerio. Es el Día del Padre. Queremos, mientras que buscamos Lucas 15, pensar un poco en el papá, hablar algo. Los padres somos fantásticos. ¿Cuántos dudan de eso? Ah, bueno. Dudan, dije, no creen. El chico estaba estudiando gramática y le dijo, papá, ¿qué es sintaxis? Hijo, que tenés que ir en colectivo. Tengo otro para los que saben inglés. Si no sabes inglés, reíte igual. Papá, ¿cuántas anclas tiene un barco? 11, hijo, ¿seguro? Sí, ¿no viste que dicen 11 anclas? Bueno, traduzcan ustedes, 11 anclas. O el chico le dice, papá, ¿qué es una secuela? ¿Secuela? ¿Vos te acordás la abuelita en la cola del supermercado que quiso pasar si yo le di un golpe? Esa no se cuela más. Pero el que más me gusta es uno muy fino, que dice, papá, ¿podrías definirme o darme la mejor definición de engreído? Qué bien, hijo, que me preguntaste, porque yo soy la mejor persona del mundo que te puede contestar esa pregunta. Muy bien, si están de acuerdo que los padres somos fantásticos, habría que preguntarle a las madres, a las esposas. Lucas capítulo 15. Que el regalo sea, a ver, hagan un regalo en función de, no lo hagan en función del valor del dólar, porque estamos todos muertos. No lo hagan, háganlo en función del futuro también, ¿eh? Lo que va a ser, gran padre. Entonces, porque si haces para atrás, va a ir para atrás el regalo. De Lucas 15, que ya vieron el video y se mencionó varias cosas, y escuchamos la canción y el tema de este pasaje del hijo pródigo, la parábola del hijo perdido. Solo quiero leerles el verso 18, que dice, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Otra versión dice, tengo que volver a mi padre. Otra versión dice, ahora mismo me levantaré e iré a mi padre. Otra versión dice, regresaré ya a casa de mi padre. Volveré a mi padre. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por estar acá, por celebrar un día y recordar lo que representa los padres que hemos tenido, podemos ser. Danos una visión bíblica hoy, Señor, de este tema, para transformarnos en los pensamientos, en las conductas, y también para alcanzar con tu salvación a muchos. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La verdad que hay muchas cosas que podríamos decir. Yo solo voy a mencionar tres muy sencillas, porque sé que es un día especial, que muchos van a comer con sus familias. Y las tres cosas son sencillas, pero muy importantes. Son casi claves de tanto que se puede decir. Lo primero, quiero hablarte un poquito de la necesidad que tenemos de un padre. somos necesitados de un padre. Hay un texto muy duro en el Salmo 27:10. Después vamos a volver al hijo pródigo que volvió a casa del padre. Pero dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Es tremendo, ¿no? El papá y la mamá la abandonan, no uno, los dos. Con todo, Jehová me recogerá, me tomará, me cuidará. Y cerquita, el Salmo 68:5 dice algo también muy interesante, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Así que observa que aunque el padre y la madre desprecien a alguien, Dios lo toma. Observa, Dios tiene, es muy interesante porque el tema de huérfanos y viudas es un tema puntual en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, y Dios se encarga de suplir este hueco de dolor tan grande. Ahora, tenemos una idea tergiversada y quiero tratar de equilibrarla. La idea es que, más de una vez he dicho, le damos demasiado énfasis a la madre, no quiere decir que no la tenga, pero casi desdibujamos la imagen del padre. Y es algo muy interesante que separes las aguas, porque la verdad que la madre es única, gesta la criatura, cosa que los padres no podemos, da luz la vida, el bebé, lo amamanta, lo tiene en sus brazos, tiene una relación la madre con el hijo, la hija única. Así que eso es innegable, el padre no va a tener nunca ese tipo de relación que supera muchas barreras, porque es única la madre. Y la verdad que no podés decir menos, y cualquiera que está aquí sabe lo que digo. Como hijo, como madre, o como fuese, entiende esta relación. El problema es que al agrandar la imagen de la madre, le desdibujamos la imagen del padre. Y el padre no solo tiene un aporte biológico, sino la relación con el padre va a ser definitoria para toda su vida. A lo largo de toda nuestra vida, los padres, el papá, va a darnos una imagen que impactará por siempre en la vida del hijo. En realidad, lo más grande que seas como madre no te va a alcanzar. Porque tu hijo, quieras o no quieras, va a ser impactado por la imagen que tenga del padre. Siempre menciono el texto de Proverbios que habla de la niñez y que lo usamos para la escuela dominical, que instruye al niño en su camino, y no vemos en la verdad que dice, cuando fuere viejo no se apartará de él, diciendo, hay verdades de niños que aun cuando te mueras te van a acompañar. La vida de tu papá te va a acompañar hasta tu muerte. No importa los años que pasen, mis padres han pasado ya hace muchos años, mi papá primero a la presencia del Señor, y sin embargo no solo me acompañan las memorias y recordar hasta la muerte. Así que no podés sacar la imagen increíble y fuerte y poderosa que tiene un padre en la vida de un hijo. Deberías como madre aún pensar que tu hijo va a terminar siendo de una u otra manera influenciado por lo que es tu esposo, por lo que es el padre. No lo podés borrar del mapa, no lo podés sacar, podés avanzar en tu maternidad, tratar de suplir y cubrir, pero es innegable esto. Y no hay una persona aquí que no haya sido impactado, para bien o para mal, no importa, por el papá. Por eso este es un día para pensar en el papá. Ahora viene algo aún más complicado. Dios se revela a nosotros como padre. No sé cuántas veces te has detenido a pensar en esto. Hablamos del Padre Dios. El Nuevo Testamento nos presenta la realidad de Dios como padre, Padre nuestro que estás en los cielos. De esto vamos a hablar al terminar en un momento, en un rato. Pero Dios no se presenta como madre. Ahora sí menciona en Isaías que Dios es como una madre al consolar al hijo, al ponerlo sobre las rodillas, al mimarlo, y no está quitándole ninguna primacía a la madre, pero Dios dice padre. Es una imagen muy fuerte que deberíamos asumir desde la perspectiva de la necesidad que tenemos de un padre. Que si tal vez no lo relaciono con la intimidad que la mujer tiene con el hijo por esa relación física por la cual engendró al hijo, Tengo que hablar del Padre como dirección, como estabilidad, como el que da rumbo a la vida, como el que disciplina, aunque la madre también lo hace, como una imagen muy fuerte en la vida. Es una conexión que mientras que el hijo tiene la conexión con la mamá, ¿viste? Es una conexión de piel, de olores, de voces, de todo eso. La imagen con el padre la tiene desde la conexión con el padre la tiene desde la imagen que proyecta. Y nunca decidiste qué padre tener y tuviste el que tuviste, punto. No estamos acá para jugar a ningún padre, pero sí para darnos cuenta de cómo tu papá ha impactado, sigue impactando, haya muerto o no tu vida. Porque son ciclos generacionales muy fuertes, hasta que cuando sea viejo no se apartará de él. Dios ha decidido que fuéramos criados por dos personas, mamá y papá, papá y mamá. E influenciado por cuatro más que serían los abuelos. Bueno, cuando hay solo uno, la cosa se complica. Y no hablo solo uno porque el papá murió o se separó. No, a veces el padre está con vida toda la vida del chico, va creciendo, pero es un padre ausente, es un padre distante, es un padre no afectuoso, es un padre que no lidera, es un padre no sabio. Así que sí, está en casa el papá, pero la figura está deformada. Y en un sentido termina criándose solo con la madre. Y cualquiera de esas perspectivas, esos escenarios, es trágico para la vida. ¿Por qué Dios no lo diseñó así? Ahora, seguime por un momento. Si estoy bien enfocado en lo que te estoy diciendo, la mayoría de nosotros venimos con problemas. Porque tal vez nuestro padre, en el caso mío, pudo ser bueno en varias áreas, pero no al conocer al Señor, no me proveyó cierta dirección o consejo, cosas que tenía. Entonces venimos fallados. Lo que hemos dicho muchas veces, hay dos personas en el mundo, las que están rotas y lo saben, y las que no están rotas, perdón, y las que están rotas y no lo saben, o no lo quieren saber. Rotas estamos todas. Las personas en este mundo venimos fallados, y una falla grande viene por la imagen del papá. Yo espero que ames a tu padre con todo el corazón, pero espero que tengas la madurez de darte cuenta la cantidad de errores y deficiencias, no para culpar a tu papá, sino para ver cómo te impactaron a vos y te influenciaron a vos. Así que nuestro primer punto es muy simple pero muy importante: la necesidad de un padre. Y tengo que reconocer que más allá de compartirlo y verlo en la palabra, fueron los años de pastor que me permitieron en la relación con la gente ver qué necesitada estaba la gente de un papá. Cómo la gente busca y hemos buscado la imagen de un padre de tantas formas, hombres y mujeres, recordándome una y otra vez que necesitamos un padre. Recordándome que Dios se presenta como padre y recordando que Dios es padre de huérfanos, como toma un protagonismo porque sabe la necesidad y el hueco del alma de un chico que no tiene papá. Así que si tenés en claro esto, podemos avanzar. Y eso va a llevarte a dos cosas: a acercarte más a Dios y, a su vez, los que somos padres, asumir un rol de responsabilidad mucho más grande. Si tu rol como padre se limita a trabajar y que trabajas duro y traer dinero y aportar para la familia, sos un pobre padre. Y lo digo sin temor, porque es así. Puede ser muy buena esa función, porque proveer para la casa es muy importante. No podemos tener hombres vagos. Y que trabajes duro y traigas el dinero es número uno. Pero junto a ese número uno hay otro número uno. Y la vida espiritual de los hijos y la preocupación por los hijos, el consejo por los hijos, no es delegable a la madre. La madre tiene su parte, el padre tiene la suya. Lavarse las manos no es así. Lo viviste con tu papá, no lo hagas con tus hijos. Lo estás haciendo con tus hijos, no lo hagas más. Pero llegamos a lo segundo, que quiero detenerme en un momento en algo muy interesante, que yo coloqué las marcas de un padre o las huellas de un padre. Porque si hay necesidad de un padre, también los padres nos dejaron marcas. Estamos marcados. No podés evitarlo. Pero ahora tengo una pregunta de corte teológico. Es una pregunta tal vez difícil. A esta hora vos decís, yo ya estoy pensando en lo que voy a comer. Pero quiero preguntarte si los hijos pagan, sí o no, por los errores y los pecados de los padres. Quiero que pienses bien, los hijos, ¿pagamos o no los errores de los padres? Y la Biblia tiene la respuesta, así que vamos a acercarnos a dos textos. El primero está en Ezequiel 18. Y te recuerdo que al leer los textos hay un error, una confusión al entender estos textos. En Ezequiel capítulo 18, te voy a dar un momento, tal vez no has leído mucho Ezequiel, sus 48 capítulos son fantásticos. Lo vas a encontrar rápido, está entre Génesis y Apocalipsis. Búscalo, está ahí, no se fue, Ezequiel no se fue. No se fue a celebrar el Día del Padre. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Porque la gente habla, es interesante, la gente sigue hablando, mirá. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen los dientes mal por lo que hicieron los padres. Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Peca el padre, muere el padre. Peca el hijo, muere el hijo. Son almas distintas. Pará, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que los hijos no llevan el pecado del papá, y los padres no del hijo. Pero eso no es toda la verdad. Esa es una parte de la historia. Ahora vamos a ver la otra. Está en Deuteronomio, capítulo 5. Es muy importante porque en esta mañana podés sacarte una de las mochilas más pesadas de la vida que tiene que ver con tus padres. Deuteronomio, capítulo 5, verso 9. Dice, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, que traigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pará. Acá dice que la maldad va a visitar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora es interesante porque la Biblia es tan clara, pero nosotros hemos confundido esto. Quiero que entiendan, la confusión es tan grande que en Juan capítulo 9 el Señor ve a un hombre ciego de nacimiento, luego lo va a sanar, él va a llegar a ser salvo, a creer en el Hijo de Dios, y la pregunta que le hicieron al Señor discípulos es que estaba ciego, y la pregunta era, a ver, ¿quién se acuerda la pregunta? ¿Pecó este o sus padres? ¿Cómo es ciego? Porque pecaron los padres. Ahora mire, la respuesta está ahí en los dos textos que leímos. El pecado trae responsabilidad y cada uno es responsable de su pecado. Los hijos no son responsables del pecado de sus padres. Dios no va a pedirte que pagues cuenta por los pecados de tu papá o tu mamá. Así que la palabra que define esto es responsabilidad. Pero ¿por qué Deuteronomio dice que la maldad de los padres visitará a los hijos en la tercera y cuarta? Porque eso es consecuencias. Una cosa es responsabilidad, otra es consecuencia. Lo que los padres hacemos con los hijos tiene consecuencias. Ellos no son responsables, pero se asumen las consecuencias. Yo lo expliqué una vez aquí y seguramente muchos no lo van a olvidar. Creo que hasta está el video en YouTube del mensaje que di, abrí un paraguas. Por eso se rompió el techo después. No, abrí un paraguas. Y expliqué que nos criamos bajo el paraguas de un papá y una mamá. Así que si por razones de estudio, de trabajo, lo que sea, la economía de los padres tuvo un problema, nosotros vivimos esa economía ajustada. No tiene que ver Dios, es el paraguas que estamos bajo el padre. Y si del otro lado, usé la economía como ejemplo, por dedicación y todo, trabajaron de una manera y pudieron salir las cosas buenas que tuvimos desde lo económico y se puede trasladar a todas las áreas, tiene que ver con ese paraguas. Así que recibimos las consecuencias. En vez de mirar a Dios, tendrías que mirar a tus padres. Malas decisiones de los padres, no buscar consejo espiritual, falta de madurez, y eso trajo consecuencias porque era el paraguas. Y termino hablando, cuando hablé de ese tema, de que cada uno tiene que abrir su propio paraguas. Ya te independizás de la Biblia y abrir un paraguas que sea el paraguas de la voluntad de Dios, para que esté bajo la voluntad de Dios y Dios no solo te bendiga a vos, sino bendiga a tus hijos, a tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, todavía tenemos este tema dando vuelta, del tema de consecuencias. Las consecuencias no necesariamente las debemos o necesitamos vivir. Por dos razones puede haber. Una, porque los padres no enseñaron la verdad de Dios. Hay consecuencias. Cuando no disciplinaste, hay consecuencias. Cuando no te disciplinaron, hay consecuencias. Me agota decirles que muchos de mis problemas en la vida personal que he tenido a lo largo de la vida es porque mis padres no me disciplinaron cuando debía hacerlo, nada más. El orgullo, el egoísmo y cosas que los padres dejamos. La pereza, la disciplina va a generar dramas futuros en la vida de los hijos. Pero la otra razón es que los hijos no aprendieron o no crecieron o no tomaron distancia para llegar a un punto que lo puedes hacer hoy, cortar esas consecuencias, cortar la cadena generacional, ponerle un límite y decir, esta fue responsabilidad de mis padres, pero la consecuencia yo la corto ahora porque cambio el rumbo. Cambio lo que mi padre y mi abuelo hicieron, los amo, los amé, no los culpo, pero ahora yo tengo un rumbo, una luz que Dios me ha dado y vivo por esa luz. Cuando uno hace eso, rompe esa cadena generacional. Es muy interesante, miren, el perfil de un padre bíblico, se lo voy a mencionar, hay una serie que vimos y se llama Perfil de un padre piadoso, puede buscarlo en la página web o en internet. Pero lo cierto es que mencionamos varias cosas, que un padre, y este es el perfil que debería tener, ya sé, tu papá no lo tuvo, el mío tampoco, pero entendelo, como padres deberíamos tenerlo. Primero, debería ser un buen esposo. Esto es número uno, no dije buen padre, buen esposo. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a nuestra esposa. No hay cosa más impactante y primaria en la vida de un hijo que ver que papá ama a mamá. Que papá le trae flores, que papá la abraza, que papá la besa, que papá le lava. Es número uno por tus hijos. Pero tenés tantos problemas con tu esposa que no sabes cuánto estás dañando a tus hijos. Lo mismo es de esposa a esposa, pero hoy estamos hablando del padre. La Biblia dice que no solo eso, debe ser un proveedor para el hogar. La Biblia dice también que debe ser un líder espiritual para el hogar. Ser el hombre que dice, vamos a orar. Esto es lo que Dios dice, pone la lo leo y siento que siempre estoy en falta y quiero crecer, pero te quiero explicar el perfil para que tengas una idea de lo que te ha pasado en la vida. Por último, podría decirte que él debe ser también alguien que va corrigiendo y marcando el rumbo, y podría decirte que debe ser un intercesor, porque Dios quiere que sea un verdadero sacerdote. Sacerdote significa alguien que está orando delante de Dios por los hijos. ¿Orás por tus hijos? Yo no le pregunté en este momento a las madres. Seguramente oran por sus hijos. Pero ¿oras por tus hijos como papá? ¿Cuánto tiempo pasamos orando por nuestros hijos? Somos sacerdotes, somos intercesores. Y por último, ni que hablar de lo que Dios pide, que respetemos la vida de los hijos. Y el respeto no significa no meterse, el respeto significa darles al Señor, acercársele, aconsejarlo, guiarlo, no maltratarlo, no abusarlo. No olviden que lo primero que Dios hace en Efesios capítulo 6, no decirle, le dice a la esposa lo que hay que hacer, le dice al esposo lo que hay que hacer, Efesios 5, le dice al padre, a los hijos lo que hay que hacer, pero cuando llega a los padres no le dice lo que hay que hacer, le dice, no, lo que no hay que hacer, no abusen de sus hijos, no los exasperéis. Le dice, esto tenés que hacer como esposa, esto tenés que hacer como esposo, esto tenés que hacer como hijo. Pero como padre, lo que no tenés que hacer es abusarte con tu autoridad, porque dice, el alma del chico es muy frágil. Y vos la estás dañando. Cuando le exigimos lo que no debemos exigirlo, cuando los exasperamos a los hijos poniéndole una vara alta o dándole cosas que se escapan de la realidad, exasperamos a los hijos cuando los maltratamos, cuando los comparamos. Todo ese es el perfil bíblico. Ahora, dejémoslo por un momento. Y vos me decís, bueno, la verdad que tengo muchas cosas que no fueron así. Entonces ahí vienen los tres problemas que surgen con nuestros padres. La primera son las ausencias que hemos tenido. Ausencias, te vuelvo a repetir, no es de que no está, murió. No. Ausencia quiere decir el papá que está o que estuvo, no me aconsejó, no me guió, no me charló, no me oró, no. Ausencia. Yo entiendo lo que es amar a un papá. Yo he amado a mi padre. Y espero que ames muchísimo a tu padre. Pero esas ausencias están perjudicando demasiado en la vida. Entonces llega lo segundo, las amarguras de la vida. Estoy seguro que aquí algunos llevan grandes amarguras con un papá o una mamá. La amargura es algo muy fuerte, es raíz según la Biblia. Tiene vida propia, no queda enterrada, sale a la luz, se hace un árbol, un tronco, una copa y da fruto. Y es una de las peores cosas que puede haber. En esta mañana quiero invitarte también a que entregues tus amarguras a la cruz, a Cristo, al Calvario, que busques su perdón. Lo que más me ha sorprendido de las amarguras es que trascienden la muerte. Si me preguntás, escribime 6, 7, 8 cosas que te hayan sorprendido en la vida, sin duda una de mis listas sería gente que se murió el papá, la mamá, hace 20 años, 30 años, y siguen con amarguras en el alma. Qué fuerte que son, ¿no? Me quedé corto. Pueden pasar 50 años y seguir con amarguras en el alma. Sería bueno reconciliarse en esta mañana con Dios, con el padre o con la madre. No necesitas cambiar a tus padres. No necesitas modificarlos porque ya la historia de la vida pasó. Necesitas arreglar las amarguras y solo con Cristo. Por último, no son las ausencias y amarguras, hay actitudes que arrastramos, que se convierten en acciones de los padres. Miren, en esto es igual en la mujer que en el varón, igual. Muchísimas mujeres se criaron con una mamá que no respetaba al padre, que lideraba el hogar, que no hablaba bien del padre. Se criaron como hijas diciendo qué feo lo que mi mamá trata a mi papá, lo vieron, lo entendieron, se casan y repiten el mismo patrón. Y los hijos hacen lo mismo. Ven cosas que los padres hicieron y actitudes que tuvieron y se dieron cuenta que no está bien y se casan y nos casamos y repetimos el mismo patrón, el mismo pecado Isaac cometió que el padre Abraham. La misma mentira sobre la esposa que era la madre, que era la hermana, es un calco. Un hijo que vio todo lo que sufrió Abraham. Porque Abraham sufrió tanto en Egipto, expuso a su esposa, perdió su autoridad, le metió a Egipto en la mente de Lot, trajo a Agar, toda la miseria vino de Egipto, y el hijo va y repite sistemáticamente lo que el padre hizo. Ese sos vos y ese soy yo. Por eso cuando hablamos de las marcas de un padre, estamos hablando de la posibilidad de cortar la cadena generacional. Y eso solamente a través de la obra de Dios y de Cristo, pero no hay obra posible que Cristo haga si no me doy cuenta de eso, si no despierto la realidad y me doy cuenta, esto es lo que son mis padres, lo que fue mi vida, esto es lo que estoy haciendo y quiero que Dios cambie todo eso en esta mañana. En último lugar, quiero acercarme a la última y más importante, que es la relación con Dios Padre. Juan capítulo 1, verso 12, dice allí: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Déjenme por un momento hablarle de Dios como Padre. Le voy a leer yo unos textos, usted puede después verlos. Pero es interesante porque cuando Dios se presenta como Padre, Él marca algunas cosas en el Nuevo Testamento puntuales de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que número uno dice, es un Padre celestial. Cuando habla de Padre celestial está diciendo Dios no es terrenal, Dios no es como tu papá. Dios no es como vos, no es como yo. Dios no es como nosotros. Dios es perfecto. Padre celestial habla de perfección. ¿No es bueno tener el Padre perfecto? Los padres queremos serlo, pero no lo somos. Tratamos de una perfección que no se logra. En realidad, el secreto de la paternidad va a terminar siendo que seamos humildes para reconocer nuestros errores, que tenemos demasiados para crecer en ellos y cambiar, porque la paternidad perfecta solo viene de Dios. Yo quisiera que empieces a amar a Dios, porque es un Padre celestial. En segundo lugar, en Juan capítulo 6, Juan habla mucho de Dios como Padre, ¿sabías? Es el Evangelio que habla de la paternidad de Dios. Y cuando habla en el capítulo 6, verso 57, dice, hablando de la vida, el verso 57, como me envió el Padre viviente, el Padre viviente. Ahora dice, no solo el Padre celestial, es el Padre viviente. Está hablando de la vida, en el verso 26 ya estaba hablando, de cierto os digo que me buscáis, no por el pan y os saciáis, y comienza a decir, yo os doy vida, y entonces los judíos dijeron, ¿cómo puede darnos a comer? Y de cierto os digo, si no comen la carne y beben su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y sigue hablando de la vida y dice, porque mi Padre es un Padre viviente. Es el Padre que provee vida, así que observe, no solo es un Padre perfecto, es el que le da vida, provee vida. En tercer lugar, Juan dice, capítulo 17, está orando el Señor a su Padre, y menciona algunas cosas de Dios como Padre muy lindas y muy importantes. Juan capítulo 17, el verso 11, le asigna otro título, y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, Padre Santo, no solo es un Padre celestial, no es solo un Padre viviente, es el Padre Santo, es diferente a los pecadores, es un Padre que la santidad le motiva a vivir una vida santa. ¿Te imaginas lo que es tener un Padre Santo? Las cosas que has sufrido en la vida son por los pecados de tus padres, ¿sabías? Muchas cosas, ni siquiera tuvieron toda la intención, pero pecaron. El pecado arruina todo, el pecado es una basura. Y afecta e infecta el hogar, el matrimonio. El Padre Dios es un Padre celestial, un Padre viviente, un Padre santo. En el verso 25 dice otro aspecto de Dios y dice el Señor orando, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Está hablando de lo cierto de Él, el Padre que es justo. El mundo es incierto, pero Él es cierto, Él es seguro. Qué difícil que es hacer justicia con los hijos. Qué difícil, ¿no? Traerle un chocolate y te piden el otro chocolate. Y hacer ese equilibrio. Y tratar de... Por eso lo mejor es tener todos los hijos juntos. No es lo mejor. Como alguien me dijo una vez en el sur, en una rutina de matrimonio, son trillizos, ¿qué podemos hacer? Criarlos. Pero me miraban como que yo quería que le dé una respuesta. ¡Nada! Trillizos, tres pañales, tres mamaderas, ¿qué te parece? Bueno, está bueno, el regalo es el mismo día. Está bien, es el mismo para todos, vestirlos igual. No sé si es bueno vestirlos igual. Pero, claro, uno tiene que decir, pero si a este hijo, al otro no, y entonces crecen los hijos, ven que hay diferencia. A este le dejas que haga todo y al otro no. A mí me tenés contra las cuerdas. Me reclamás que me va mal en la materia porque en vez de 10 me saqué 9.50 y tuvo otro hijo que se llevó hasta el recreo a diciembre y... Vos me decís, es el peor de la familia, y no, pero ustedes saben, ¿no? Ya le he hablado mucho el síndrome del hijo débil. La ignorancia, en el presente la disciplina no parece gozosa, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, da fruto de justicia, y habla de la disciplina mencionando que es el padre de los espíritus. Eso habla en dos aspectos. En uno es el aspecto de la disciplina. que ajusta la vida, que preserva la vida, y lo otro que nos hace partícipe de la santidad. Te dije y te digo, muchos de tus problemas es que tus padres no te disciplinaron o no nos disciplinaron. Disciplina bíblica no es un golpe en la cara, no es un grito, no es estar enfurecido. Disciplina bíblica es a solas. Disciplina bíblica tiene que ver con otros aspectos totalmente ajenos y tiene que ver con la corrección que Dios quiere que le demos a los hijos. Pero qué cuestión esta tan difícil. Entonces negociamos con los hijos, les regalamos un juguete, cualquier cosa, en vez de disciplinarlos, en vez de bajarle las líneas correctas, en vez de marcarle el rumbo, y perdemos lo mejor. Y cuando el árbol crece torcido, después enderezarlo es casi imposible. Y algunos hemos crecido torcidos, has crecido demasiado torcido, tu padre no marcó el rumbo. Y el Padre de los Espíritus dice, aquí es Dios que disciplina porque ama y te hace participante de la santidad. Participante de la santidad. Las madres a veces disciplinan a los hijos, pero los hijos se les escabullen de algún lado y siempre lo amenazan. Ahora vas a ver cuando venga tu padre. Y el pobre padre viene destruido de la calle. Y enseguida la madre le dice, mirá lo que hizo ¿quién? Tu hijo. Porque cuando se saca la buena nota, mirá mi hijo, pero no era nuestro, no, es mío, y el que hizo el mal es tuyo. Y el padre tiene que ponerse el uniforme y decir, ahora es mi parte, y quiere que sobre frío entre en calor para disciplinar al chico que lo que hizo. Esa amenaza, pero la verdad que la Biblia habla de una paternidad que Dios quiere que tengamos y un padre que nos hace partícipe de la santidad. Por último, Santiago 1.17, ahí cerquita de Hebreos, dice algo muy lindo. Dice que Él es el Padre de las luces. ¿Qué quiere decir lo de las luces? Es un término medio extraño, no es un término muy serio. Toda buena dádiva, buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Padre de las luces, eso significa el Padre de los astros. Todo el universo ha sido creado por Él, y Él es el que creó los astros, está diciendo, tiene y da la salvación y no cambia, no hay sombra ni mudanza de variación. Es Padre de las luces, no cambia. ¿Cómo afectan los padres cuando cambiamos? Le decimos al hijo sí, después no. Pregúntale a tu mamá, y la mamá dice, pregúntale a tu papá. Y los padres dicen, ¿qué hacemos? Y le dicen al hijo, pregúntale a Google. Porque no sabemos qué responder. No queremos tomar un partido y lo confundimos al chico. Y cambiamos las reglas, y cuando cambiamos las reglas y cambiamos las normas, confundimos. Aquí hay un padre que no cambia. Es Padre de las luces. Santiago habla de la bondad de Dios y dice cuatro cosas muy lindas. Número uno, Dios solo da buenas dádivas. En ese versículo lo dice. Lo de Dios es bueno. Es el buen Padre que da buenas dádivas. En segundo lugar, es buena la manera en que da. Porque no solo dar, lo da de buena manera. Y en tercer lugar, Dios da de forma constante. Veo cuando dice desciende de lo alto. El término está en una cuestión gramatical que quiere decir sigue llegando la bendición. Así que Dios Padre continuamente te quiere dar buenas dádivas, porque es un buen Padre que da buenas dádivas de buena manera continuamente. Y por último, lo maravilloso es, no cambia, no hay mudanza. No hay mudanza. Qué cosas feas son las mudanzas. Es lindo cambiar de casa, pero la mudanza uno no la quiere vivir. La mitad de las cosas se pierden, la mitad te la roban, la mitad... No hay mudanza en Dios. Él no cambia, Él sigue amándote, Él sigue queriéndote. Ahora déjame terminar con este perfil. Dios es el Padre celestial, viviente, santo, justo, de misericordia, de gloria, de los espíritus y de las luces. Y por un momento dejar tu Padre terrenal y empezar a tener una relación con tu Padre celestial. Y vosotros oraréis así, Padre nuestro. El hijo pródigo dijo, voy a volver a mi padre. Esto es lo que tenés que hacer en esta mañana, levantar los ojos al cielo. Las cosas que has arrastrado de tu hogar, la paternidad y las ausencias y amarguras y actitudes pueden morir si mirás al Padre Celestial. Todo eso queda en la cruz del Calvario, en Cristo, y el Padre Celestial va a llenarte todas esas ausencias, va a quitar todas las amarguras y modificar todas las conductas. Porque es el Padre Celestial, es el viviente, santo, el Padre justo, de misericordia, de gloria, el Padre de los Espíritus, el Padre que no cambia. Empezá a tener una relación con ese Padre como nunca la has tenido con tu propio Padre terrenal. Si estuviéramos más cerca y más íntimo a nuestro Padre Celestial, la influencia de nuestro Padre humano y terrenal iría muriendo. Por lo menos la influencia mala, no digo las cosas buenas ni moriría el amor por nuestro Padre, pero esas cosas que arrastramos. Y te doy, digo algo para que recuerdes, cuanto más viejo te pongas, más posiblemente florezcan cosas de tu Padre cuando vos eras soltero. ¿Oíste lo que dije? Cuanto más viejo te pongas, más van a florecer cosas que rechazaste de tu Padre y las vas a estar repitiendo 10 años después de casado, 20 años después. Pero cuanto más cerca del Padre Celestial estés, tu mundo va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu corazón va a cambiar. La última pregunta, porque el hijo pródigo dijo, volveré a mi Padre. Necesito preguntarte para terminar en esta mañana, si Él es tu Padre. Vos me decís, ¿estás hablando de Dios Padre, mi Padre? No. La pregunta es clara, ¿es tu Padre? ¿Saben qué quiere decir Evangelio, no? Aquí muchos saben. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Yo quiero darte la primera mala noticia y después te digo la buena noticia. La mala noticia es que Dios no es tu Padre. Uf, yo necesito un Padre así. Dios no es tu Padre. La gente vive con tantos dramas por los problemas que ha tenido con los padres. Tantos dramas. Recuerdo un hombre que negaba a Dios, pero no era por la existencia de Dios, el problema era por el odio que tenía con su padre, que lo encerró en un asilo y después el padre se terminó matando y fue una herida abierta que nunca cerró y negaba a Dios por las amarguras con el padre. Lo mismo pasó con John McLaughlin, un hombre que Dios ha usado y sigue usando. Estuvo hace muy poco en Argentina. Tal vez tengamos la posibilidad de invitarlo para venir aquí, sería una bendición, ¿no? Él odió a su padre con todo su corazón, porque era un padre alcohólico, un padre que humilló su vida, que no lo cuidó, que maltrató a la madre. Tenemos tantos dramas y Dios quiere ser tu padre, pero no lo es. Vos me decís, pero ¿por qué me decís eso? Porque la Biblia dice que somos criaturas de Dios. Sí, creado por Dios, no sos padre, Dios no es tu padre. Pero todo el mundo lo dice, sí, alguien puede venir y decir que es mi hijo, pero si vamos y hacemos el ADN, y el ADN dice que no, la ciencia dice que no sos mi hijo, por más que lo digas. Vos podés decir, el mundo puede decir, somos hijos de Dios, no lo eres. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, verso 12, dice que no somos hijos de Dios a menos que pasearnos la vida. Ahí viene la buena noticia, así que la mala noticia es que este Padre Celestial, Padre Viviente, Padre Santo, Padre Justo, Padre de Misericordia, Padre de Gloria, Padre de los Espíritus y Padre de Luces, para ser tu Padre, no lo es todavía, necesitas algo. Juan capítulo 1, verso 12, fue el primer versículo, el segundo que leímos, y dice, a los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, le dio la autoridad, le dio el derecho, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los versículos anteriores, Juan dijo, a ver si entienden, no son engendrados, nadie llega a ser hijo de Dios por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios. Así que no son engendrados de sangre, no se nace hijo de Dios. No es voluntad de un varón, de hombre, que alguien pueda ser hijo de Dios, ni voluntad de carne. No hay nada que vos puedas hacer para que seas hijo o hija de Dios. Pero en el verso 12 dice, lo único que podés hacer para tener autoridad, derecho, potestad de ser hecho hijo de Dios es una sola cosa, es creer. ¿Cómo? Creer. ¿Y qué más? Creer. Los que recibieron y creen en su nombre, o sea, creer en Dios, no, en el nombre de Cristo. ¿Y qué debes creer? Que Cristo murió por tu pecado. Porque ahora te explico, la mala noticia de que Dios no es tu padre es porque el pecado te separó a mí y a vos de Dios. Estamos separados de Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, dice el profeta Isaías. Y San Pablo agrega que estamos muertos en delitos y pecados y estamos echados, destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestro pecado que nos separó de Dios, Él no es nuestro Padre, nos creó. Pero Cristo vino y cruzó la brecha, Cristo vino y cruzó el abismo. Cristo vino y muere en la cruz y lleva tu pecado y el mío que nos separa de Dios para volvernos a Dios. Y lo único que hay que hacer es creer en Él. Eso dice el verso 12. No lo que dijo de tu vecina o una religión, lo que dice la Biblia. A los que creen en Cristo, en el Salvador que murió en la cruz, le dio el derecho, la autoridad y el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿No te gustaría creer en esta mañana? ¿No te gustaría tener a Dios como Padre? Padre celestial, Padre de misericordia, Padre que de luces, el Padre santo, justo, de gloria. Sí, sí, debes creer. Para creer sencillamente debes arrepentirte, decirle: Dios, he pecado, Dios, estoy mal. Llevo amarguras con mi Padre, llevo pecados propios que me recuerdan una y otra vez lo que soy. Todo eso que me separa de Dios, yo he pecado, perdóname. Y quiero creer en esta mañana. Y creer te va a dar la posibilidad de que Cristo, a los que le recibieron y creen, venga a tu vida, te salve, te perdone y te haga su hijo. Y los hijos de Dios van al cielo. Yo voy al cielo, ¿sabes por qué? Porque un día oí un mensaje como el que te estoy dando. Y un día le dije: Señor, perdóname, creo en Cristo. Y un día le recibí en mi corazón. Desde ese día soy hijo de Dios y voy al cielo. No por mis obras, no por mi bondad, por la gracia de Dios. Porque creí en Él, porque Él murió por mí. Y en esta mañana puede ser tu propia experiencia de creer en Cristo como Salvador personal. Y ser salvo y empezar a disfrutar del Padre celestial, santo, justo, amoroso, misericordioso, bueno, de las luces, el Padre de misericordia que quiere salvarte en esta mañana. ¿Estás listo para hacer tu oración? Porque deberías hablar con Dios, no conmigo. Yo no puedo hacer más nada. ¿Qué le dices a Dios? Dile: perdóname. Perdóname, Señor, es pecado. Que no tengo vuelta, no quiero inventar. Es pecado, es muy claro, es pecado. ¿Y qué más? Dile: creo, porque es lo que dice Juan, creo en Cristo como Salvador, y te recibo. A los que le recibieron y creen, quiero que vengas a mi vida. Cristo vive, quiere vivir en tu alma, no vive en la iglesia. Quiero creer que Él murió por mi pecado, que me amó, que dio su vida por mí. Quiero que vengas a mi corazón y me salves. Quiero ser hijo tuyo, quiero ser hija tuya, quiero ser hijo o hija de Dios. Si estás listo para hacer esa oración, hagámosla. Hazla en esta mañana. Vamos a orar. Al inclinar la cabeza, un momento en silencio. Y luego voy a orar. El momento de silencio es para que hables con Dios, donde estés escuchando este mensaje o aquí, y le digas: Dios, perdona mi pecado, no doy más. Tengo tanta historia con mis padres y tanta historia en mi vida personal, tanto pecado. Dile con tus palabras: perdóname, Señor. Amarguras y rencores, historias y recuerdos, perdóname, Señor, perdóname. Y ahora dile: creo a los que le recibieron y creen, dice el texto. Dile: creo que Cristo murió por mi pecado, que murió y resucitó por mí, creo. Y dile: Señor, te recibo en mi corazón, ven a mi vida, sálvame en esta mañana. Voy a terminar orando. Hiciste esa oración, sería una bendición agradecer a Dios por tu vida. Si hiciste esa oración, podés levantar tu mano indicando que hiciste esa oración. Que el Señor te bendiga. ¿Quién más levanta tu mano? Muy bien, que el Señor te bendiga. Una mano que indica: hice una oración, creí en Cristo, quiero que Él sea mi Salvador. ¿Alguien más así? Terminamos orando. Una mano que se levanta al cielo mostrando lo que tu corazón hizo. Alguien más así. Muy bien, quisiera invitarte a los creyentes a orar. Quisiera que le digas: Señor, he tenido a mi papá. Tal vez todavía lo tengo. Señor, perdóname, quiero perdonar. Dame amor, quiero amar. Quiero ver más allá de la vida y las consecuencias de mis padres cortarlas. Las cosas buenas de mis padres disfrutarlas. Y decirle así: Señor, hoy tengo a mi padre con vida, quiero darle el abrazo y el cariño. Que sea una expresión de tu amor, más allá de cuánto lo merezca o no. Y agradecerle a Dios por ser tu Padre Celestial. Mira más arriba y decirle: gracias, Dios, por ser un Padre Santo, justo, misericordioso y de gloria. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana. Es un día especial, el Día del Padre. Trae recuerdos e historias. Ayúdanos a poner en línea con tu palabra esos recuerdos. Ayúdanos a tratar con las amarguras. Ayúdanos a mirar las consecuencias. Ayúdanos a proyectar la vida a la luz de tu perdón y de tu amor. Ayúdanos a los que somos padres a tener un peso grande de responsabilidad por lo que hacemos y generamos sobre nuestros hijos. Danos mucho, mucho temor. Somos mayordomos de la vida de nuestros hijos. Nos has prestado sus vidas. Ayúdanos a honrarte. Señor, salva personas en esta mañana y bendícenos hoy. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Espero que pase un buen día y coma rico. Y abrace a su padre y coma rico. Y si no tenés papá, también come rico. Y si querés a tu papá, regalale algo rico. Y rico, ¿está bien? Y que no engorde. Eso es muy difícil. Así que engorde y que sea rico. Que Dios te bendiga.